Hola, Beatriz Santamaría desde el control y Ana Ventureira a través del micrófono. Les damos la bienvenida en nombre de la Escuela de Informática. En este momento iniciamos 30 minutos de radio en los que cada semana alguno de los departamentos de la escuela desarrolla temas de actualidad o clásicos de las asignaturas que puedan interesar tanto a nuestros alumnos como a los oyentes habituales de Radio 3. Hoy el turno es para el Departamento de Informática y Automática. Lo hemos tratado muchas veces en la revista de informática, las perspectivas del mercado laboral. Hoy vamos a revisar este tema, el perfil del informático más demandado dentro del mercado laboral. La profesora Raquel Dormido forma parte del equipo docente de la asignatura Estructura y Tecnología de Computadores 2. Junto a un invitado experto en el tema que vamos a tratar, nos comentará cómo la estructura y tecnología de computadores es un área muy extensa dentro de la informática que constituye uno de los pilares básicos de ella. Nos explicará cómo la arquitectura clásica de von Neumann, aun siendo tan extensa, subyace en la esencia de cualquier computador. Es por esta razón por la que en la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores se plantea como objetivo fundamental el análisis de cada uno de los elementos de dicha arquitectura y la interconexión de los mismos. Muchas veces el estudio de esta materia puede resultar complicado e incluso no ver su aplicación al mercado laboral. Este es el motivo por el que en el programa de hoy vamos a intentar dar una visión de primera mano desde el mundo de la empresa de cómo los conceptos adquiridos del estudio de dicha arquitectura se pueden aplicar directamente a las nuevas tendencias empresariales, como por ejemplo a la integración de sistemas. Les dejamos con la profesora Raquel Dormido y un invitado que nos presenta, como decíamos, para charlar sobre el perfil del informático más demandado dentro del mercado laboral.
Buenas tardes. La charla de hoy va especialmente dirigida a los alumnos de la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 2, aunque es seguro que resultará también de interés para todos los alumnos de la Escuela de Informática que quieran tener una idea del panorama actual del mercado laboral. Bien, para hablarnos de estos temas, tenemos hoy con nosotros a Juan Antonio Maestro, que es licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Arquitectura de Computadores por la Universidad Complutense de Madrid. Además, ha sido profesor en dicha universidad durante 5 años en Estructura de Computadores y actualmente es director de Sistemas de Información para el Sur de Europa de una importante multinacional de logística. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Juan Antonio, pues en primer lugar me gustaría saber, y creo que a los oyentes también, ¿qué es lo que le atrajo de los temas de estructura y arquitectura de computadores para dedicarse a ellos en su etapa en la universidad?
Bueno, pues a mí siempre me ha atraído bastante los temas orientados con las nuevas tecnologías, especialmente aquellos más relacionados con mi background en ciencias físicas. Y entre ellos creo que realmente la estructura de computadores pues forma parte de lo que podemos considerar la espina dorsal de lo que es la informática moderna. Desde ese punto de vista siempre me ha interesado bastante, tanto digamos a título personal como a título profesional. Quizás si ahondara un poco más en las características de esta disciplina, una de las cosas que más me atraen es la gran perdurabilidad que tienen los conceptos de estructura de tecnología de computadores, en este caso que se ofrecen en la asignatura de ETC2, porque, por ejemplo, si nos fijamos en varias décadas atrás, cuando se inició la era informática, pues los sistemas informáticos de entonces prácticamente tienen la misma estructura interna que los que podemos encontrar actualmente. Podemos tener, como bien pueden ver los alumnos dentro del temario, una unidad de memoria, de almacenamiento, una unidad de control, una unidad de proceso, un bus que los interconecta, y una serie de dispositivos de entrada y salida que lo relacionan con el mundo exterior. Desde ese punto de vista podemos ver que estos conceptos son bastante estables y son bastante atractivos desde este punto de vista.
Sí, claro, pero todos vemos realmente que en el mundo de la informática cambian todos los aspectos muy rápidamente. De hecho, pues todos los oyentes saben que si hoy compras un sistema informático, en poco tiempo pues quedará obsoleto. Entonces, ¿cómo se puede conjugar este hecho con lo que ha comentado antes respecto a que la esencia de la estructura de computadores no varía con el tiempo?
Evidentemente es cierto que todos vemos que la tecnología avanza muy rápidamente, pero es esto precisamente lo que cambia, es la tecnología de cada uno de los elementos individuales. Varía, mejora día a día su rendimiento, su capacidad, disminuyen sus costes. Entonces, por abundar un poco en la materia estricta de la estructura, podemos tener hoy en día discos duros con una capacidad de almacenamiento superior a los 80 gigas. Esto era impensable hace no mucho tiempo, 4 o 5 años. Podemos ver, por ejemplo, hace un par de años, quizás 3, 4, que la barrera de los 100 megahercios en la velocidad de un microprocesador era un tope psicológico que pocos creen que se podía alcanzar. Pues hoy en día, ¿qué podemos decir? Hemos multiplicado por 10 esta velocidad. Volviendo un poco más atrás en la historia, pues haciendo caso a estas tecnologías, inicialmente, como se explica muy bien en esta materia, las unidades de control eran totalmente cableadas. ¿Qué pasó? La memoria se redujo su coste, se mejoró su rendimiento, y pasaron a ser microprogramadas. Estos son sencillamente algunos ejemplos de cómo evoluciona la tecnología a través del tiempo. Pero sin embargo, la estructura, es decir, la relación básica entre los distintos elementos, la memoria, unidad de control, unidad de proceso, bus del sistema y prefijos de entrada-salida, sigue estando vigente. Mayor, menor velocidad, mayor, menor coste, pero los computadores, sistemas digitales de hace varias décadas comparados con los de hoy, tienen una estructura muy similar. A eso me refiero con la perdurabilidad y con el atractivo de estos conceptos, que realmente son un referente básico dentro de la informática.
Ya, pero realmente esta estructura a la que hace ilusión ha permanecido tan estática como para poder afirmar que no ha sufrido ningún avance desde sus comienzos.
Hombre, realmente podemos conjugar las dos cosas. Evidentemente ha habido variaciones, ha habido temas más complejos que se han ido aplicando sobre este tipo de estructuras. Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo el tema de la memoria. Inicialmente pues solo disponíamos de un elemento de memoria. Hoy es normal encontrar varios módulos repartidos en distintas máquinas, con lo cual incrementa la complejidad a la hora de trabajar con temas de coherencia de memoria, de garantizar que toda la información está disponible en todos los módulos, o un tema también muy, muy común es multiprocesadores. Podemos tener muchos procesadores distribuidos incluso en distintas máquinas, que hace que la potencia de cálculo aumente. Entonces tenemos otra vez una complejidad, unos problemas de reparto de carga de trabajo, de paralelismo, etcétera. Pero estas son variaciones sobre el tema común que estamos tratando. Evidentemente hay ciertos avances para compensar o para solucionar los requerimientos tecnológicos cada vez más que se demandan con más importancia, pero realmente la estructura de modular y de relación entre ellos sigue fielmente los esquemas que se ven en la asignatura de TC2.
Ya, bueno, entonces por lo que dice, esta materia parece que constituye uno de los pilares básicos de la informática. Pero tradicionalmente un mayor porcentaje de alumnos se ha dedicado a temas de lenguajes o temas de programación, seguramente por el hecho de que tienen mayor implantación o incluso mejor salida en el mercado laboral. Entonces, aprovechando su experiencia en la empresa, ¿sigue siendo realmente este panorama así?
No vamos a sorprender a nadie diciendo que el mercado que ha habido en España relacionado con las nuevas tecnologías, en concreto de la parte hardware, de la parte más física, que es la que estamos hablando hoy, pues ha tenido muy poca presencia. En España no ha habido, ni actualmente hay, un tejido empresarial o industrial que permita, digamos, el diseño de procesadores o la introducción de mejoras en la estructura de los sistemas informáticos que hemos estado hablando anteriormente. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente, el nicho de mercado que hay en España respecto a esto es muy limitado. Es decir, que se reduce a centros de investigación, ejemplos muy puntuales, pero nada significativo dentro desde el punto de vista empresarial o industrial, ¿vale? Entonces, siempre podemos decir que España ha sido un país consumidor de estas tecnologías, no productor. A la vista de este hecho, es normal que la mayoría de la gente relacionada con la informática, que sale al mercado laboral, tiende a orientarse hacia temas más orientados a lenguajes o a programación. Porque ahí sí que en España ha habido una gran demanda en los últimos años, en las últimas dos décadas. Está claro que si echamos la vista atrás, la trama informática que podía contar las pequeñas o grandes empresas en España era prácticamente nulo. Entonces, han ido surgiendo, con el paso del tiempo, necesidades que se han ido solucionando. Pues desde sistemas de facturación, sistemas de gestión contable, de gestión de recursos, en medio de estas últimas dos décadas, esas necesidades han ido creando un desarrollo de lo que podemos considerar la ingeniería del software, del que se han beneficiado pues muchos profesionales de la informática, en detrimento, obviamente, de los mercados de nuevas tecnologías orientados a la parte hardware. Pero también hay que decir que en los últimos años esta tendencia, digamos, esta balanza inclinada hacia lo que son los lenguajes de programación y los sistemas informáticos, se ha frenado. Las cosas ya no son como eran. Esta política que hemos vivido de desarrollo tan fuerte de sistemas informáticos, de aplicativos, está teniendo ahora unas, como todos sabemos, unas repercusiones pues un poco negativas en las empresas, y se ha disminuido ya esa tendencia al desarrollo masivo.
En concreto, ¿podría especificarnos un poco más sobre qué efectos negativos ha tenido esta tradicional política de desarrollo informático en el mundo empresarial?
Esto habría que enmarcarlo un poco viendo las necesidades por las que nos hemos movido, como he dicho anteriormente. Es decir, una fuerte necesidad que se ha tenido que solventar rápidamente con el desarrollo masivo de aplicaciones informáticas. Entonces, podríamos decir realmente un par de factores, ¿no?, que, digamos, suponen el freno a este desarrollo masivo informático. El primero que se me ocurre son los elevados costes de mantenimiento. Todos sabemos que el desarrollo software lleva implícito unos costes de mantenimiento que van creciendo con el tiempo. O sea, al principio esto no era un problema. Una serie de aplicaciones se iban manteniendo, pero claro, cuando el coste de mantenimiento deja de ser lineal para pasar a ser exponencial, estas aplicaciones dejan de ser rentables para la empresa. No nos engañemos, las empresas invierten hoy en día en informática para tener una rentabilidad. Cuando el coste asociado ya no es rentable, las empresas empiezan a preguntar acerca del porqué de esta política. Claros ejemplos de estos han sido, digamos, el culmen de estos problemas han sido los que todos conocemos, el efecto 2000 o el efecto euro. O sea, dos problemas de mantenimiento, de mejora de aplicativos, han hecho una verdadera revolución en un país, movilizando a cientos de personas para solucionarlos y con un coste incalculable. Entonces las empresas se preguntan, ¿realmente compensa tener este crecimiento de aplicativos con este coste asociado? Y segundo, que si no es tan obvio directamente, sí que podemos decir que es igualmente grave, que es la falta de coherencia en la información. Es decir, tenemos un montón de aplicaciones dispersas, pobremente interconectadas, y en los cuales no podemos garantizar una coherencia de información. Es decir, crea una incertidumbre a las empresas que tiene unos efectos muy peligrosos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, no es extraño ver el caso de empresas que tienen un programa de gestión comercial con una serie de datos de clientes y que, sin embargo, por problemas en interfaces, por problemas de mantenimiento, de incoherencia de datos, ese mismo cliente no figura en un programa de facturación. Entonces, no voy a decir nombres porque no es conveniente, pero es claro que hay empresas muy importantes en este país que tienen tratos comerciales con sus clientes, con ciertos clientes, a los cuales proporcionan una serie de servicios y que luego no son facturados, porque esos clientes no aparecen por un error informático en los programas de facturación. Esto, además de la consiguiente pérdida económica, lleva a una pérdida en la credibilidad de la empresa. Es decir, lleva una serie de defectos de incoherencia de datos que hace que ya no sea viable el seguir aumentando este portfolio de productos informáticos dentro de una empresa. Y es por lo que se tiende a una de las políticas más importantes que hay ahora mismo en el panorama empresarial español, que es la integración de sistemas. La integración de sistemas desde el punto de vista de sustituir un conjunto de aplicativos, muchas veces obsoletos y no muy fuertemente conectados, a un sistema único que sea capaz de cubrir todas las necesidades, fácil de mantener y que no tenga esta dificultad o estos problemas de integración de datos. Entonces, por ejemplo, los más típicos ejemplos son los ERPs, cuyo exponente fundamental es SAP, pero que, bueno, existen de otras marcas comerciales o incluso desarrollados dentro de las propias empresas. Entonces, es como hacia donde va tendiendo el panorama actual de desarrollo masivo a una mayor integración de sistemas dentro del mundo informático.
Bien, estas tendencias de integración de sistemas de las que nos habla, tan vigentes hoy en día, ¿cómo se relacionan con el tema de hoy de estructura y tecnología de computadores? O dicho de otra forma, ¿cómo se podrían beneficiar los alumnos de la asignatura, de los conceptos que aprenden en ella para aplicarlos a estas tendencias empresariales?
Pues desde el punto de vista que lo que se pretende ahora ya no es un desarrollo masivo, sino una utilización más racional de los sistemas informáticos, es donde el concepto de estructura empieza ya a tomar cuerpo. Es decir, todas estas soluciones que estamos planteando, estas soluciones destino que están buscando muchas empresas para que sus sistemas sean más rentables, tienen una semejanza o un paralelismo muy grande con el tema que hemos hablado inicialmente de la estructura clásica de sistemas informáticos, de la típica estructura, arquitectura de von Neumann. Si volvemos al comienzo de la charla, que hemos estado hablando de memorias, de unidades de proceso, de unidades de control, es sencillamente esto las arquitecturas objetivo que están buscando la mayoría de las empresas para disminuir los problemas que hemos mencionado anteriormente. Si hablamos, por ejemplo, un poco con más de detalle, de las soluciones pues, que últimamente hemos estado implementando en empresa y en otras similares, ¿qué es lo que se busca? Pues para evitar problemas de integración de datos, tenemos una gran base de datos que puede ser unificada o distribuida, que al final no es sino un dispositivo de almacenamiento masivo, en varios casos discos duros de gran capacidad, que se interconectan o se intercambian información con memorias sobre las cuales se van trabajando. Es decir, esto sencillamente es un isomorfismo con el módulo de memoria claramente establecido en esta estructura. Que tenemos después módulos de proceso y de control, distribuidos en distintos procesadores, evidentemente, capturan estos datos, calculan procesos contables, procesos de facturación, de gestión de pedidos, de estoque de movimientos, de recursos. Al final lo que se hace es un intercambio de información entre lo que es una memoria y lo que es una serie de procesos. Bien, eso también está en relación con las unidades de proceso y las unidades de control que se estudian en esta asignatura de ETC2. Es un fiel paralelismo de la arquitectura que queremos conseguir. ¿Qué más podemos tener? El bus del sistema, interconexión a todos los elementos. Pues obviamente, en una empresa aliada tenemos los sistemas distribuidos muchas veces hasta en distintos países. Hacemos uso de las comunicaciones, quizás de la red pública, a través de different relays o a través de líneas dedicadas. Pero, en el fondo, la esencia, los protocolos de comunicación, no difieren de los protocolos clásicos que se estudian en la materia de estructura. Es decir, tanto síncronos, asíncronos, mecanismos de comunicación entre módulos, ¿vale? O por hablar de uno de los temas más sin capizas en las empresas, que son los módulos de entrada-salida, lo que se conoce como los interfaces gráficos de usuario. Al tener, obviamente, una gran orientación hacia tanto cliente como usuario, son temas que se plantean con bastante asiduidad. Bueno, los periféricos de entrada-salida, al final, pues pueden ser desde clientes establecidos en las propias máquinas de los usuarios, como niveles de intercambio de datos a través de Internet para facilitar su distribución. De la misma manera, datos de salida a través de herramientas de Business Warehouse, de Data Mining, que también muchas veces se ofrecen a través de Internet. Con lo cual, si vemos las arquitecturas a las que están tendiendo los sistemas informáticos en las empresas, podemos encontrar que tienen una gran semejanza con los conceptos claves de estructura de computadores que vienen unidos a la afirmación que hemos hecho al principio de que son conceptos de gran perdurabilidad y con un gran valor para explotar los sistemas informáticos.
Bien, ahora ha mencionado pues hace un ratito el tema de Internet, que tan vigente ha estado tanto en el mundo empresarial y además el hincapié que se ha hecho sobre él a nivel docente. ¿Realmente su experiencia le dice si ha sufrido tanto, como se dice, a raíz de la crisis de las nuevas tecnologías o todavía es un tema de actualidad?
Pues sí, la verdad es que ha sufrido bastante desde el punto de vista empresarial. O sea, se ha notado mucho. Mucha de la crisis que actualmente se ve ha sido fruto del desplome de estas nuevas tecnologías orientadas a Internet. Yo puedo decir que hasta hace un par de años el 80 o 85% de los perfiles solicitados a nivel empresarial estaban relacionados con Internet. en detrimento de los más clásicos perfiles de desarrollo tradicional, pues de cliente-servidor orientado a base de datos. Pues claro, ahora sí que se ha notado. Pero bueno, lo que hay que decir es que Internet es una realidad que está ahí. Es algo que es útil para las empresas, tanto a nivel corporativo como en el ámbito personal, y que va a seguir estando ahí. Eso no significa ni mucho menos el fin de Internet. Entonces, si tuviéramos que decir cuál es la parte de Internet que más ha sufrido, habría que incidir en que todos aquellos negocios o ámbitos que cuentan con el respaldo de un sistema de producción estable y que utilizaban Internet como un mecanismo de mejora, de transmisión de información, han seguido adelante con Internet y gozan de muy buena salud. Pero, sin embargo, aquellos entornos en los cuales el negocio era Internet per se son los que realmente han sufrido este bajón. Podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, la banca. La banca goza, evidentemente, de un respaldo de un negocio tradicional, de un sistema de producción bancario, ¿vale? Y se utiliza Internet pues como medio de captar clientes, marketing, realización de operaciones. Entonces, eso evidentemente genera un valor añadido muy fuerte a la empresa. Empresas de logística de distribución, que evidentemente también tienen un sistema de producción por detrás, pues se utiliza Internet como mecanismo de realización de pedidos, control de activos, etcétera. Sin embargo, podemos decir que aquellas orientadas 100% a Internet, vamos a llamar, digamos, genéricamente los típicos portales que vivían pues de la publicidad en Internet o de servicios únicos y exclusivos a través de la red, esos son los que han sufrido el desplome. Entonces, podemos decir que Internet sigue estando vigente, sigue estando de moda, pero de una manera más racional que lo que se ha venido realizando con un crecimiento desmesurado en los últimos 5 años.
En ese sentido, ¿qué le parece el uso que de Internet está haciendo la UNED?
Pues, por ejemplo, Internet en la UNED es uno de los ejemplos que he mencionado de buena utilización de Internet dentro de los distintos sectores. ¿Por qué? Porque la UNED como universidad tiene por detrás un sistema de producción, vamos a llamarlo genéricamente, a nivel empresarial, que sustenta eso. Es decir, el objetivo de la UNED no es explotar Internet, sino es utilizarlo como una herramienta. Desde este punto de vista, que se distribuye información, temarios docentes, exámenes a los alumnos de una manera rápida y eficaz, pues obviamente da un valor añadido a lo que es el sistema de comunicación, en este caso de la UNED. Y además sirve también un poco para recordar el punto anterior que hemos dicho de integración de sistemas. La UNED, no sé si voluntaria o involuntariamente, está siguiendo el esquema de integración de sistemas que hemos comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque antes, supongo que la distribución de estos materiales se realizaría de formas más obsoletas, como el correo tradicional, y que conllevaba que los alumnos no recibieran a tiempo la información, que nunca dispusieran de la última información en sus manos, que no todos los alumnos pudieran tener la misma información a la vez, trabajaban aislados en sus equipos informáticos, y ahora se ha conseguido lo contrario. Disponen de la información, en el momento, sin problema de coherencia de datos. Y esto es precisamente lo que estábamos hablando de conseguir en el mundo empresarial, una integración de sistemas que permita reducir los costes de mantenimiento y a la vez evitar los grandes fallos de integración de información que se han venido produciendo.
Y bueno, por último quiero preguntarle algo que creo que a todos los alumnos les interesará. Y es sobre cuál es el perfil informático que tiene más posibilidades hoy en día dentro del mercado laboral, si es que existe alguno específico.
Pues sí, esto es una pregunta que me suelen hacer bastante. Es obvio que es normal que las personas que están estudiando una carrera estén preocupadas por cuál va a ser su futuro en el mercado laboral, porque no nos engañemos, la mayoría de la gente estudia una carrera para luego tener una perspectiva profesional adecuada. Entonces es normal que estén preocupados y desde todas las instancias habría que orientar a estos alumnos hacia lo que es el mercado laboral. Entonces, desde mi experiencia, si yo tuviera que apostar por cuál sería el perfil profesional desde el punto de vista informático que más posibilidades tendría de triunfar a largo plazo en el panorama actual empresarial, pues quizás lo dividiría en dos características o en dos factores intrínsecos. Uno, el primero es que diría a todos los oyentes que están preocupados por el mercado laboral, es que es indispensable conocer en el negocio en el que te mueves. Es decir, conocer la empresa en la que vas a trabajar, donde vas a realizar tu tarea profesional. Conocer los procesos del negocio, involucrarse en la empresa. Dicho otras palabras, conocer dónde te estás moviendo. Y no solamente eso, porque como he dicho al principio, nos engañamos que las empresas, su objetivo final es producir un mayor revenue, que la empresa sea lo más rentable posible. Con lo cual también es imprescindible que uno se haga cargo de los objetivos de esta empresa y que sea capaz de asumirlo. Yo, de otra manera, que las empresas quieren hombres de negocios con conocimientos informáticos. El perfil tradicional de persona estrictamente técnica, muy especializada, sencillamente orientado a ese campo, lejano un poco a la realidad empresarial, está un poco no muy presente, no muy vigente. Con eso, por supuesto, no quiero decir que las personas con una especialización muy alta o muy estrictamente orientadas a la técnica que no tengan cabida. Todo lo contrario, siempre hará falta gente estrictamente técnica. Pero desde mi punto de vista, con una capacidad de crecimiento limitado y con un techo bastante próximo. Entonces, desde ese punto de vista, recomendaría a todos aquellos interesados en el mercado laboral que se hicieran cargo de dónde se están moviendo. Y el segundo factor, que es quizás más relacionado con lo que estamos trabajando o hablando hoy actualmente, es en el de que, aparte de conocer por dónde te estás moviendo, tienes que ser capaz de proporcionar soluciones tecnológicas apropiadas para tu empresa, que tengan un valor añadido. La palabra importante es el valor añadido. Entonces, desde este punto de vista, como hemos visto, la tendencia actual de integración de sistemas, del establecimiento de nuevas arquitecturas, hace que aquellas personas que tengan un mayor conocimiento estructural de estos temas que estamos hablando hoy, partan con una ventaja, con lo que llamamos un valor competitivo, frente al resto de personas de su entorno. Yo, desde mi posición en la empresa, tengo la oportunidad de trabajar tanto con gente que ha sufrido una exposición a estos conceptos de estructura, como gente que no tiene experiencia en esto. Quizás gente más desde el ámbito de lenguajes de programación o sistemas de programación estrictamente. Y se nota la ventaja competitiva. Se nota la ventaja de aquellas personas que dominan estos conocimientos de estructura, que estamos hablando hoy, en concreto, la asignatura de ETC2, para aportar soluciones a las empresas en integración de sistemas de una forma más rápida, más eficiente y, por supuesto, dando un valor añadido. Por lo tanto, conjugando ambos mecanismos, un mayor conocimiento de la empresa y un mayor conocimiento de los esquemas básicos de la estructura, yo creo que todas las personas tendrán más posibilidades de triunfar en el mercado laboral.
Pues muy bien. Pues con esto termina el repaso que queríamos hacer acerca de la asignatura de Estructura y Tecnología de Computadores 2 en relación con las nuevas tendencias en el mercado laboral. Solamente nos quedaría pues agradecer la presencia de Juan Antonio Maestro y darle las gracias por habernos acompañado.
Sí, gracias a usted.
El perfil profesional del informático que más posibilidades tiene de triunfar a largo plazo en el actual panorama empresarial debe conocer a la perfección la empresa en la que va a trabajar, o lo que es lo mismo, conocer los procesos del negocio e involucrarse en la empresa. Además, este nuevo profesional que se está dibujando, el del experto en negocios con conocimientos informáticos, debe ser capaz de proporcionar soluciones tecnológicas apropiadas para la empresa en la que trabaja. Ha sido, como decimos, la opinión de un experto acerca de las nuevas tendencias en el mercado laboral en lo que a estructura y tecnología de computadores se refiere. La profesora de esta materia, Raquel Dormido, moderaba esta entrevista a Juan Antonio Maestro de la Cuerda, físico, doctor en arquitectura de computadores y director del Sistemas de Información para el Sur de Europa de una empresa de logística. La semana que viene la revista de informática contará con el profesor del Departamento de Inteligencia Artificial José Luis Fernández Vindel, que nos demostrará cómo desde la génesis de los computadores hasta hoy el avance ha sido importante. Los ordenadores no resuelven más cosas, pero sí son más eficaces y veloces. Sábado a partir de las 8:30, una hora menos en la Comunidad Canaria, revista de informática. Hasta entonces, que pasen una feliz semana y suerte para los exámenes. Gracias por escucharnos.